Y en los próximos minutos en Graffiti en Radio Euskadi vamos a viajar en el tiempo, la época en la que tres hermanas, las hermanas Brunte, vivían juntas en la casa parroquial de Haworth.
Unas vidas sin lujos, sin espacio para la vanidad, para los bailes o para los hombres, de la que contra todo pronóstico salieron novelas tan apasionadas como Agnes Grey, Jane Eyre o Cumbres borrascosas.
La banda sonora de Cumbres borrascosas, porque la historia de amor entre Heathcliff y Catherine, que Emily Brontë publicó bajo seudónimo en 1847, también llegó al cine. Y ahora esas vidas, que parecían llamadas a ser anodinas, protagonizan Todo ese fuego, que es el último trabajo de Ángeles Caso. Ángeles, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Oye, comenzábamos este programa, este Graffiti, hablando de la lluvia. No sé si a ti te ayuda a escribir, hace que te sientas a gusto frente al teclado, escondida en casa o no.
Bueno, a mí me gusta mucho la lluvia, ¿eh? Yo soy del norte, como vosotros, soy asturiana, y sin lluvia no sé vivir. He vivido 30 años en Madrid y no sabéis lo que es. La gente aquí se queja mucho, aquí digo porque yo estoy ahora en Asturias, se queja mucho de la lluvia, pero en Madrid cuando ves que empieza el calor y sabes que no va a llover en meses y que te vas a asfixiar cada día un poco más, eso sí que arruina una buena novela. Sí.
Bueno, y tenemos sobre la mesa Todo ese fuego, una historia que nos mete en la piel de las hermanas Brontë. ¿Cuánto hay de real en las historias y en las descripciones que nos han llegado de ellas?
Bueno, yo creo que ha habido mucho mito sobre las hermanas Brontë, ¿no? La primera que quiere crear un mito sobre ellas es la propia Charlotte. Después de que mueren sus hermanas, Emily y Anne, ella quizá para justificar que habían escrito unas novelas que no se atenían a las normas morales de la sociedad victoriana y que habían sido tachadas de escandalosas en su momento, quizá para justificar todo eso ella ya intenta dar una imagen, escribe sobre sus hermanas, intenta dar una imagen, bueno, de mujeres ignorantes, que no habían salido nunca de casa, que no sabían nada, pero realmente eso no es verdad. Eran mujeres muy cultas, con una formación autodidacta, pero muy intensa, habían leído muchísimo. Su padre, aunque tenía muy poco dinero, no solo las animaba a leer, también les puso profesores particulares de dibujo y pintura, de música, de piano, y tenían hablaban varios idiomas, ellas tenían una excelente formación, ¿no? Y no eran en absoluto esas muchachas victorianas, pueblerinas e ignorantes que tanto Charlotte como algunos biógrafos posteriores quisieron contar, ¿no?
Lo que nos han transmitido también es que, no sé, aunque nos estás dando otra visión de ellas, es como que vivían una vida muy recta, digamos, ¿no? Y que el amor, por ejemplo, no formó parte de sus vidas. ¿Ninguna conoció el amor?
Claro, eso es un poco también, sí, eso forma parte de esa imagen de señoritas victorianas, intachables, impecables y alejadas por completo del deseo, ¿no? Que era lo que tenían que ser las mujeres de aquel tiempo. Pero bueno, las investigaciones posteriores pues demuestran que no fue exactamente así. La propia Charlotte, que vendió esa imagen de ella misma y de sus hermanas, se sabe que había tenido una historia de amor bueno, muy, muy apasionada con un hombre casado. Digo muy apasionada, pero unilateral, platónica, porque no parece que él respondiera a sus acercamientos, ¿no?
O sea, muy apasionado o con desidia, dependiendo de cuál sea la persona a la que miremos, ¿no? Porque él no parecía interesado.
No, él no parece que estuviera interesado, pero se conservan las cartas que ella le escribió, fueron publicadas por un hijo de este hombre, de Constance Angélier, que fue su profesor de literatura francesa 2 años en un internado en Bruselas, donde ella estuvo primero estudiando y luego dando clases de inglés y estudiando literatura con este hombre, y se enamoró perdidamente de él, ¿no? De manera que, bueno, tanta pureza, tanta existencia al margen del deseo, del amor, no parece que fuera verdad. El caso de Emily es más misterioso, aunque hay una investigadora que apunta que pudiera haber tenido una relación de adolescente poco conveniente con un joven campesino, un joven pobre, al que alejaron de ella, ¿no? Les obligaron a separarse y luego él murió Y quizá de ahí pudiera haber salido esa pasión desbordante que ella describe en Cumbres Borrascosas entre dos personas precisamente desiguales, ¿no? Mm. Desde el punto de vista social. O sea que, bueno, tanto mito de pureza pues no parece que sea del todo verdad, ¿no? Mm-hmm.
Mencionábamos justo Cumbres Borrascosas, la obra de Emily Brontë. ¿No hubo más? ¿No, o no se ha llegado a descubrir? ¿Fue lo único que ella escribió?
No, parece... Bueno, escribió poesía, es una extraordinaria poeta. Sí, publicó con sus hermanas... El primer libro que publicaron fue una recolección de poemas que publicaron con seudónimo masculino, igual que luego sus novelas, ¿no? Y era una extraordinaria poeta, vamos, figura entre lo mejor de la poesía en lengua inglesa, ¿no? Y luego publicó, bueno, escribió Cumbres Borrascosas a instancias de Charlotte, porque ellas necesitaban dinero. Y entonces Charlotte dijo, bueno, como el libro de poemas había tenido buenas críticas, pero vendió un ejemplar. Entonces Charlotte pensó, bueno, quizá si publicamos novelas que dan más dinero, pues a lo mejor con eso conseguimos mantenernos, ¿no? Y se pusieron a escribir, ella, Jane Eyre, Emily Cumbres Borrascosas, y Anne, la pequeña, pues escribió una primera novela que no está nada mal, Agnes Grey, aunque no es tan grande como la de las de sus hermanas, ¿no? Y las críticas a Cumbres Borrascosas fueron terribles. Pensaban que era un hombre el que la había escrito por el seudónimo con el que estaba publicada, y consideraron que era un hombre amoral, bueno, que describía unas escenas tremendas de borracheras, de en fin, de todos los vicios allí reunidos, ¿no? Esa pasión amorosa y amagos de adulterio, en fin, era un, pues, se consideró una obra insoportable, ¿no?
Y eso que pensaban que la había escrito un hombre.
Y eso que pensaban que la había escrito un hombre, pero creían que era, bueno, un sinvergüenza, un libertino, ¿no? Y la pobre Emily, que era un ser absolutamente retraído y timidísima y salvaje de alguna manera, ¿no? Aunque tiernísima y maravillosa, pero con una personalidad muy especial, decidió que no volvería a escribir nunca más, ¿no? Porque la conmocionó mucho, ella que era hija de un pastor protestante, ¿no? Y que lleva una vida, ella sí, de total reclusión, la conmocionó muchísimo que dijeran aquellas cosas, y dijo, bueno, era una mujer, era un genio, tocaba también extraordinariamente bien el piano, pero no tenía ninguna vanidad. Es lo más extraordinario de Emily, ¿no? Los genios suelen ansiar ser reconocidos, ¿no? Y Emily era todo lo contrario, o sea, quería permanecer secreta y escondida para siempre, e hizo jurar a sus hermanas que jamás revelarían quiénes eran, ¿no?
Estaba pensando yo en cómo, en esas, por ejemplo, esas descripciones de borracheras, alguien las puede escribir tan bien, supuestamente, sin haberlas vivido, ¿no? Por la vida que ellas llevaban.
Es que sí las habían vivido. Ellas, perdona, te he interrumpido.
No.
Ah, ellas tenían un hermano, el único hermano varón, que era la gran esperanza de la familia, era el que tenía que haber sido un gran escritor, o un gran pintor, o un político, ¿no? Alguien, bueno, muy inteligente, muy brillante, muy estupendísimo, y se acabó convirtiendo en un alcohólico. No solo alcohólico, además consumía opio, que en aquel entonces se vendía como analgésico en las farmacias y era más barato incluso que el alcohol, ¿no? Y bueno, fue una tragedia horrorosa, una decepción terrible para las hermanas y para su padre. Y claro, tuvieron que vivir en casa escenas brutales, porque además él se volvía muy violento, ¿no? Bueno, él acabó muriendo en condiciones, bueno, pues muy, muy terribles, muy jovencito, porque tenía 31 años, y además esa muerte provocó inmediatamente la muerte de Emily e inmediatamente la de Anne. O sea, murieron los tres en el espacio de 8 meses. Pero cuando Emily describe esas escenas en Cumbres Borrascosas, por desgracia sabe muy bien de lo que está hablando, porque las ha vivido en su propia casa, ¿no?
De hecho, parece que se volcó en ese libro, ¿no? Hablábamos de esa pasión de juventud no reconocida del todo, pero que parece apuntar a que había habido con algún joven pobre de la zona, el hermano alcohólico al que también parece describir. No sé, en el caso de Charlotte Brontë, si evidentemente fue más prolífica que Emily, pero si serías capaz de...
Sí.
De elegir uno de los libros es complicado. Si tienes pasión por Cumbres Borrascosas o Jane Eyre también tira, y no sé si ellas hubieran sobrevivido en un mundo como este, ¿no?
No lo sé. La verdad es que son personajes tan extraordinarios, ¿no? Fíjate, además es un caso rarísimo, porque es una familia que se extingue y no queda nadie detrás. Ni siquiera queda su apellido, porque Bronte no era el apellido real. Su padre era un campesino, bueno, era pastor protestante, pero procedía de una familia de campesinos irlandeses. Era un hombre, pues también debía de tener una inteligencia fuera de lo normal, porque con esos orígenes, en 1800, se doctoró en teología, nada más y nada menos que en la Universidad de Cambridge, gracias a becas. O sea, que debía de tener un mérito impresionante, ¿no? Y él, cuando llega a Inglaterra, cambia el apellido, porque su apellido, que era Bruntwillo, bueno, un apellido irlandés, pues en Inglaterra no se sabía pronunciar. Entonces lo cambia al Bronte este que conocemos, ¿no? Con lo cual muere toda la familia. El padre es el que sobrevive más tiempo. Es una historia terrible, ¿no? Porque entierra a sus seis hijos y a su esposa, la primera de todos, ¿no? Y se queda él solo hasta los 80 y tantos años, viendo cómo sus hijas se van convirtiendo ya en un mito de la literatura inglesa, ¿no? Y viendo cómo llega gente en peregrinaje a su casa, ¿no? Y cuando él muere, finalmente se extingue por completo la familia. Es como si hubieran nacido para regalarle, sufrir. Sí, para sufrir, pero también para regalarle al mundo esas obras extraordinarias, ¿no? Y luego extinguirse sin más, ¿no? No dejaron nada más que su creación detrás, ¿no? Ajá. Yo mi favorita es Emily, ¿eh? Cumbres Borrascosas, Jane Eyre me gusta muchísimo. Las demás novelas de Charlotte me interesan menos. Jane Eyre mucho, pero Cumbres Borrascosas a mí me deja boquiabierta. O sea, me parece realmente la obra de un genio, ¿no? Bueno, y así está considerada, claro.
Uh-huh. Una última pregunta antes de despedirnos. Estamos analizando esta obra, Las hermanas Bronte, que las descubrimos de nuevo gracias a Todo ese fuego, este libro que hoy tenemos aquí sobre la mesa, que has escrito. Dices que visitabas la casa, esa rectoría, cuando empezaste a darle vueltas a sus vidas y sí. Nació ahí la idea de ese libro, cómo era esa rectoría, sí. Esa casa, ese
sí,
paisaje.
Sí, es que te impresiona muchísimo la casa. Bueno, ya desde finales del siglo XIX... se convirtió en un museo que conserva pues los recuerdos de ellas, se conservan muchos objetos suyos, sus pequeños escritorios donde ellas escribían con sus trocitos de papel y sus plumas, ¿no? Y yo, visitando la casa, bueno, siempre las había admirado muchísimo, pero cuando llegas allí y ves aquel paisaje duro de los páramos, porque es un paisaje muy duro, pero que ellas adoraban, ¿no? Y sí, que está constantemente presente en su obra también, ¿no? Y ves ese espacio en el que escribían. Ellas se sentaban a escribir por la tarde juntas, cuando acababan las tareas domésticas, en el pequeño comedor de la casa, ¿no? Una habitación de 20 metros cuadrados, muy sobria, ¿no? Con un sofacito donde se echaba Emily y una mesa, y alrededor de la mesa se ponían Anne y Charlotte. Y me pareció que, bueno, que era un lugar que había cogido un milagro, ¿no? Un milagro de la historia de la literatura, porque no se han dado casos así, no se han vuelto a repetir, o yo no los tengo presentes en mi cabeza, tres personas escribiendo al mismo tiempo obras tan geniales, ¿no? Y un milagro de la historia de las mujeres también, ¿eh? Porque esto, claro, lo hicieron contra todo pronóstico, en secreto absoluto, escondiéndose de todo el mundo, incluso de su propia familia, y haciéndose pasar por hombres.
Pues sí. Esa es la historia que recuperamos gracias a Todo ese fuego. Ángeles Caso, ha sido un placer tenerte aquí en Graffiti en esta tarde de lluvia. Un abrazo grande.
Para mí, acompañaros. Oye, en Asturias hace sol.
Vaya.
Siento deciroslo.
A ver si viene para acá.
Ya vendrá. Entonces, lo que
a ver si
hay sol, vendrá mañana.
No sé si va esto para allí o lo vuestro para aquí.
Bueno, estamos
nos
vendiendo la idea.
Nos encontraremos en la mitad del camino.
Eso es, que la lluvia es vida, así que así la tomaremos.
Sí,
un abrazo,
sí.
Ángeles.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora.